Muy buenas noches, hermanos, amigos. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de leer la palabra y de tratar de entenderla. En esta noche queremos hablar sobre la importancia de la doctrina en el hogar. Y para ello vamos a tomar en el libro de Deuteronomio capítulo 4 y vamos a leer versos 9 y 10. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Bueno, yo creo que los que estuvieron en el estudio esta tarde estarán sumamente interesados en conocer más de la sana doctrina. Estuvimos hablando con los pastores sobre la importancia de entender la palabra, guardarla y ponerla por obra. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y nosotros sabemos, de acuerdo a la palabra, que todo el mundo está bajo el maligno, y los que hemos oído y hemos creído hemos buscado la verdad para ser libres de las presiones que se tienen cuando uno no conoce a Dios y puede conocer muchas cosas de este mundo, pero si no conoce a Dios no va a poder clamar, suplicar, aún llorar para llegar al conocimiento de la verdad. Por eso es que yo creo que es sumamente importante que nosotros llevemos la palabra, como se decía esta tarde a los que estuvieron en la reunión pastoral, que la palabra no solamente se debe de escuchar en el salón o a lo que nosotros le llamamos el culto, sino que la palabra debe de estar no en el cerebro, sino que debe de estar en nuestra conciencia, afectando nuestra alma, para que pueda permanecer y llegar a nuestro hogar, donde nosotros tenemos la oportunidad de comentar, de hablar, para que aquellos que no han alcanzado la madurez por cuestiones de edad o por quizá por estar afanados en las cosas del mundo, no le dan importancia a la palabra. Pero si nosotros realmente conocemos el amor de Dios y por qué Dios vino a buscarnos y a dar su vida a la vida de su Hijo, para que nosotros fuésemos salvos. Y con ese entendimiento, pues ahora nosotros tenemos que amar en primer lugar a Dios y en segundo lugar a nuestro prójimo. Algo de eso se hablaba en la carta, donde Dios le dice a los mayores, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estas pocas palabras tienen una gran enseñanza y un gran regalo. ¿Por qué? Porque si usted mira a su alrededor, la gente se va muriendo y hoy se está muriendo más aceleradamente. Pero de todas maneras nos vamos a morir. Y eso lo dice la palabra de Dios. Y como nosotros le creemos a Dios, entonces no nos estamos afanando por los 80 o los 100 años que vamos a vivir acá, sino que estamos interesados en conocer la palabra, que es la sana doctrina, y llevar esa palabra y el espíritu de la palabra para comunicarla. ¿Y cuál es el lugar más inmediato y más necesitado? Pues es en donde estamos viviendo. ¿Y quién será? Pues puede ser nuestra familia. Si no estamos casados, pueden ser nuestros hermanos. Algunos tienen la situación de que el padre o la madre no son cristianos, y con mayor razón uno debe de llevar la palabra que oyó, si la entendió, ponerla por obra para que los que están rodeándonos se den cuenta que hemos cambiado. Pero no es por nuestra inteligencia, sino que es por la obediencia a la palabra de Dios, porque Él es el que nos hace el lavado del cerebro y la limpieza del corazón, para que la palabra quede guardada en nuestro corazón y la podamos poner por obra todos los días. Yo creo que la oración del Padre Nuestro es eso, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dice, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque necesitamos comer. Pero realmente la comida que nosotros necesitamos, ya conociendo la palabra, entendiendo la palabra, es la sana doctrina. Y esa es la palabra que nos alimenta el alma. Por eso el Señor nos dice en el libro de San Mateo que nosotros no debemos de afanarnos por las cosas que se ven, y pone como ejemplo las cosas que nos sirven para comer, para vestir y para beber, sino que debemos de interesarnos en conocer el reino de los cielos y su justicia. ¿Por qué? Porque nosotros sin Dios estamos condenados y estamos destinados a llegar al final de la carrera, que esa será eternamente y para siempre. Pero si nosotros oímos la palabra y entendemos que debemos de estar poniendo nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, entonces vamos a estar guiados por la palabra que leemos, que entendemos, y con el Espíritu para ponerlo por obra. Y es así como nosotros estamos, llamémosle, de una manera tan especial, porque sabemos la palabra de Dios, dice que en el mundo tendréis aflicción, pero agrega, confiad, yo he vencido al mundo. Y si usted realmente ya entendió la palabra, pues lógicamente usted pidió ser bautizado. ¿Por qué? Porque usted ya entendió que sin Jesucristo nada podemos hacer. Yo recuerdo, yo asistí a una iglesia y asistía con mi esposa, pero como los dos éramos de día domingo, pues ya estábamos a punto de divorciarnos, cuando mi esposa llega y me da la noticia, fui a la iglesia. ¿Y a qué fuiste? Le dije, pues fui y oí la palabra y ahora voy a llegar todos los domingos. Yo le hice ver esto, ya sabes a qué te metiste. Sí, me dijo, estoy dispuesta. Claro, ella oía algo de la palabra, pero no la entendía, ni ella ni yo. Pero Dios me habló a mí a través del testimonio de ella. ¿Se da cuenta usted cómo nos íbamos a divorciar? Y ella, sin pedirme, me hizo interesarme por estar el próximo domingo. Y así fue. Estuvimos juntos, oímos la palabra. Y cuando terminó la palabra, le dijimos al pastor, ¿cuándo nos podemos bautizar? Pues dijo, bueno, dentro de 8 días. Amén, aquí vamos a venir. Y claro, no nos dieron clases y ni entendíamos eso, pero Dios nos estaba moviendo. Y así fue como nos bautizamos y comenzamos a caminar. Y eso fue lo que me ayudó a mí y a mi esposa a que mis hijas no se perdieran. ¿Por qué? Porque el evangelio que teníamos era un evangelio a medias. Y Dios no quiere nada a medias. nos va a vomitar si estamos a medias. Pero cuando uno se va entregando y va entendiendo, Él nos va dando la sabiduría, de tal manera que sin saber los pasajes de las Escrituras, yo le dije a mi esposa, cuando ellas tenían 2, 3 años, que ella no iba a trabajar, sino que se iba a dedicar a instruir y a enseñarle a las niñas en la casa. Y así fue como hasta los 5 años las llevamos a un colegio y lamentablemente, como no sabíamos nada, era un colegio católico. Y cuando ella dio su profesión, le dijeron que si no quería ser maestra. Y entonces me fue a contar y yo le dije, bueno, si yo lo que quería era que me cuidaras a las niñas aquí, pues si allá te van a pagar y las vas a seguir cuidando, porque iba a ser maestra quizás de alguna de las dos. Y ahí se quedó y comenzó ella a trabajar. Después pasó a un colegio evangélico y así es como, gracias a Dios, las dos se casaron y una tiene su hogar, la otra está viuda, su esposo era pastor, pero le estoy contando las situaciones de mi vida. ¿Por qué? Porque el tema es que nosotros debemos de darle importancia a la doctrina. Hay que oírla, hay que estudiarla. Solo que Dios dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Y es cierto. Por eso voy a leer algunos pasajes. El libro de Efesios capítulo 6 nos habla sobre la conducta de los hijos y de los padres. Es muy interesante lo que nos dice esta palabra, que es la palabra de Dios para los hijos de Dios. Cuando uno no está en el camino de Dios, pues lo lee, pero no lo entiende. Pero cuando uno ya tiene la llenura del Espíritu, entonces el Espíritu nos ayuda a entender y a sostener esta palabra en el resto de nuestra vida sobre la tierra. Porque nosotros ya sabemos, no sé si usted ya lo sabe, que nosotros somos polvo y del polvo brota la semilla y somos una plantita y que la plantita se va a secar con el sol y con el viento y se va a morir. Y así dice Isaías 40, así somos nosotros. Entonces entendemos ese proceso. Por lo tanto, para nosotros morir no es más que esperar la resurrección. Por eso no nos afligimos como antes, sin Dios estábamos locos y qué voy a hacer y dónde está el médico, etcétera, etcétera. Pero es porque nosotros oímos la palabra. Por ejemplo, aquí dice en Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oyendo esto y creyendo esto, pues que venga la pandemia, que vengan las balas perdidas, Ya estamos preparados, porque si vamos a morir, vamos a dormir y vamos a esperar la venida del Señor para resucitar y luego irnos para allá con Él. ¿Cuánto tiempo? Dice vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Así dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Cuando uno no conoce a Dios, anda peleando con toda la gente. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu de Satanás. Él vino a robar, a matar y destruir, pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia, aunque estemos aquí en la tierra sufriendo penas, que le quitaron el trabajo, que se enfermó, pero sabemos lo que dice Romanos 8:28, que si amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Entonces, estamos, sí hay problemas, pero no hay decepciones. Tenemos la esperanza de que lo que está procediendo es que Dios nos está enseñando a tener paciencia, uno de los frutos del Espíritu. Claro, el primero es amor, ¿verdad? El segundo es fe, y luego templanza y esperanza. Eso lo podemos leer en otra ocasión. Entonces, esta es la enseñanza que nosotros tenemos en esta palabra, que son 66 libros, los cuales, saludable es leerlos todos, pero si usted no tiene tiempo, poco a poco usted va a ir y usted se va a dar cuenta que Dios le va a poner, porque dice que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces usted va a querer leer la palabra, no, oír la palabra, escudriñar la palabra, guardar la palabra y vivir la palabra. Pero ya no es uno, sino que es Dios en uno. Y esto es lo que nosotros estamos practicando porque lo estamos leyendo. Y claro, en casa, tal vez no estamos hablando, leyendo la palabra, pero nos están viendo cómo nos comportamos en los momentos de crisis. Y cómo nos comportamos ahora que el mundo está angustiado, desesperado. ¿Por qué? Porque la ciencia se está acabando, el amor se está enfriando, la fe está escaseando. Entonces, para que no se escasee la fe, hay que oír la palabra. Y para remachar o, llamémosle, apuntalar esa palabra, hay que leerla. ¿Cuándo? Bueno, yo no sé, no hay reglas, pero yo le cuento que yo leo la palabra a las 12 de la noche, 1, 2 de la mañana. Si me despierto a las 5, puedo orar y puedo leer. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, yo soy hijo de Dios, yo quiero conocer a Dios, yo quiero amar a Dios, yo quiero servir a Dios. No son imposiciones, no. Es el amor de Dios en nosotros, y nosotros queremos amar a Dios, servir a Dios. ¿Y cómo servimos a Dios? Estudiando la palabra. Y esto es lo interesante. Por eso nosotros estamos estudiando esta palabra que nos lleva para que nosotros de veras estemos honrando a nuestros padres. Pero si honramos a nuestros padres, honramos a Dios. Y esto es lo que nos mantiene con la fe y la esperanza de que todo lo que pasa en nuestra vida es positivo, que las cosas están difíciles, la palabra lo dice. O sea, no es que seamos malos, pero nos alegra que lo que está escrito acá son profecías que se están cumpliendo. Si estamos en el tiempo de la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es apartarse de la fe. ¿Y qué es apartarse de la fe? Es olvidar la palabra. Pero si a usted se le olvida, usted, por trabajar bien en el ministerio, por trabajar bien en el trabajo que le den, usted va a cumplir, no por los dólares, sino que ¿por qué? Porque usted quiere que el nombre de Dios sea glorificado. Esto es lo que Dios quiere que entendamos, para que aquellas gentes que no conocen a Dios puedan ver que somos el pueblo de Dios. Voy a leer en el libro de Éxodo 20, verso 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Se da cuenta? Dios dice que hace misericordia, nos hace favores, nos ayuda. No lo merecemos, por eso es una misericordia. Pero, ¿cuál es la condición? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice el verso 7, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y así continúa la explicación, pero realmente Dios quiere que nosotros guardemos los mandamientos. Y usted, claro, son en Éxodo 20, usted va a encontrar los mandamientos, pero son sumamente largos. Pero el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos que los mandamientos se resumen en dos. Vayámonos al libro de Romanos, capítulo 13. Ahí está la síntesis de ese guardar los mandamientos. ¿Para qué? Para estar obedeciendo a Dios y teniendo la misericordia de Dios. 13, dice verso 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. ¿Se da cuenta? Aquí está lo principal, amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esa es la palabra de Dios. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta cómo Dios nos hace a nosotros entender que no es cuestión de memorizar todos los pasajes? No, aquí está la esencia. Amar al prójimo. Pero yo no puedo amar al prójimo si no antes amo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que no hay ninguno justo. ¿Por qué? Porque sin Dios somos débiles. El diablo nos tienta y caemos. Pero cuando uno tiene a Dios, Dios nos defiende. Por eso es de que nosotros estamos buscando cómo entender la palabra. Y usted quiere ver uno de los regalos que Dios nos da en Romanos capítulo 8. Nos dice de la siguiente manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es la palabra que Dios nos ha dejado. Y esto es lo que nosotros debemos de entender. Y si usted quiere ver, en Romanos capítulo 5 encontramos este regalo. Acuérdese que para Dios nos va a perdonar y a justificar. Dice, justificados pues por la fe. La fe viene por oír. Y se aumenta al escudriñar. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, ¿quieres venir? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es importante. Porque ir y levantar la mano, cuando dice el predicador, ¿quiénes quieren aceptar al Señor? Y usted levanta la mano. Pues está bien, dio testimonio. Pero Dios quiere que nosotros muramos a la vieja naturaleza, nazcamos de nuevo para ser llenos del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está con nosotros, entonces se cumple esto que dice. Vamos a tener paciencia, vamos a estar en las pruebas. Pero, y dice, y hay esperanza en todo ese proceso. ¿Y cuál es la esperanza? Pues usted puede encontrarla si nos vamos a Primera de Corintios, donde habla muy bien sobre el amor. Capítulo 13, dice verso 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por eso nosotros debemos de estar amando a Dios, porque Él nos amó primero. Y con el Espíritu de Dios vamos a poder amar aún a nuestros enemigos. ¿Y cuál es la esperanza? De que si morimos vamos a resucitar. Por eso estamos tranquilos esperando la voluntad de Dios. Ayer estuvimos en un velorio ayer fuimos a enterrar a la hermana, que por cierto tuvo una lucha grandísima. De toda su familia, solo ella era cristiana y se mantuvo. Y gracias a Dios estuvimos en el velorio, estuvimos no velando el cuerpo, no, solo estuvimos un rato compartiendo, dándole gloria a Dios por el testimonio de la hermana. Y el otro día pues fuimos y nos pidieron que habláramos algo ahí para las gentes que no conocen a Dios, diciéndoles que realmente lo que estábamos viendo ahí ya era algo que ya no tenía valor. Claro, para los que no conocen a Dios, sí, porque creen que es el cuerpo y que ahí está la vida. No, el cuerpo es polvo y al polvo volverá. Lo que vale es el alma, y el alma de la hermana ya no estaba ahí, sino que estaba en la presencia del Señor. Y esto es lo que nosotros conocemos, entendemos y debemos de estar enseñando con nuestro testimonio, con la palabra, en la casa todos los días. Pero vuelvo a repetir, a veces no tenemos tiempo porque estamos atendiendo muchas cosas, pero hay el testimonio de que tenemos fe, de que tenemos paz y que tenemos la esperanza y que estamos tranquilos, pase lo que pase. Si usted supiera cuánto gastaba yo en médico y medicinas, mi presupuesto mayor después de la comida era la atención, porque tenía miedo de morir. Eso ya hace 40 años. Y aquí estoy todavía, oyendo la voz de Dios, conociendo más a Dios, amando más a Dios, y por eso es que ahora, coincidentemente, usted recuerda el martes se habló sobre la necesidad de enseñar y de conocer a Dios desde niños. Hoy se le habló a todos los pastores la importancia de la sana doctrina, la importancia de conocer el amor de Dios, el temor a Dios, y todo eso se estuvo hablando, para que los pastores vayan y también tomen, llamémosle, esa palabra que nos invita a estar oyendo la palabra, pero sobre todo viviendo la palabra de Dios. Voy a leer en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 9. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Verso 11. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Y usted quiere a sus hijos? ¿Y usted los castiga? Claro, ahora si usted grita, pues lo van a demandar. Pero Dios nos va a ayudar para poder corregir a nuestros hijos y castigar a nuestros hijos y a los nietos también, porque Dios no hace acepción de personas. Pero esto es lo que Dios nos enseña. Leamos en el libro, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Y leo, dice lo siguiente, verso 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran, minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tres versículos que tienen una palabra valiosa. Yo tengo la experiencia de haber convivido con un joven que de escasos recursos y se vino a trabajar y a estudiar donde yo estudié 5 años. Y el hombre era famoso porque tenía debajo de la almohada su Biblia. Sin duda alguna, él era miembro de una iglesia. Pero como él era tan pobre, no salía. Los domingos él se quedaba trabajando y estudiando. Y fue un buen estudiante. Pero cuando estaba ya por cuarto año, ya no se acordó de la Biblia. Y sí se enredó con la señora que nos hacía la comida. Y el hombre se graduó con buenas notas, excelente estudiante. Pasó a la universidad trabajando y estudiando. Completó su carrera. Y oiga bien, el día que él estaba preparándose para ser graduado, iba con un tractor. Inexplicablemente, ese tractor volcó y el compa se murió. ¿Por qué le digo el compa? Porque él era de Zacapa, y así le decíamos, el compa Pollo. ¿No cree usted que Dios estuvo dándole el chance? Pero no lo entendió. Y hay otro ejemplo. Teníamos un pastor paisano mío, compañero mío, se graduó, daba clases en el seminario, daba clases para jóvenes los días domingos, y era muy, muy, muy importante como pastores. Era pastor de una de las iglesias más grandes de la iglesia centroamericana. Pero con lo que tenía y hacía, no estaba satisfecho. Entró a la universidad y se graduó de licenciado en psicología, pero no fue a recibir su diploma. ¿Por qué cree usted? Porque cuando iba en una moto, él atrás, a repartir las tarjetitas, inexplicablemente la moto volcó y el pastor se murió. Así, cosas, y sé muchísimas más. Por eso, la enseñanza de ahora es esto. No se olvide de la palabra que escucha en la iglesia. Póngale atención. Pero allá en la iglesia usted tiene ante Dios la obligación de revisar sus apuntes y ampliar el conocimiento, y si puede compartir con su gente, pues gloria a Dios, porque usted está haciendo la obra porque en el mundo se lo traga uno. Esas dos experiencias que le conté fueron hace de 45 o 50 años. Hoy la cosa está peor, pero Dios no ha cambiado. Dios nos está cambiando mediante la palabra, si oímos con fe, si la guardamos y la ponemos por obra. Pero el responsable de eso es usted, estimado papá o abuelo, en su casa. Allí sáquele usted el tiempo. Deje de roncar y levántese a orar y levántese a leer y enséñele a sus hijos a manejar la Biblia. Y sobre todo, déles el testimonio de que usted está esperando la venida de Dios y que no le tiene miedo a la muerte porque se está viviendo conforme a la palabra que Dios le ha dado. Pablo decía esto: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ojalá que usted pueda hacerlo y usted pueda ser un testigo fiel para que aquellos que no conocen a Dios puedan conocer la verdad y puedan vivir en libertad. Amén. Que el Señor les bendiga y adelante, que el tiempo es corto. Amén.